Esta lectura se encuentra en Mateo 4. Marcos 4 leeremos. De 32 al 34. Y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese día caía la tarde y le dijo: pasemos al otro lado. Despidémosle. A la multitud le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo según su cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días a todos. Disculpen por favor mi voz, que está un poco ruidosa. He estado con un poco de gripe. Estamos regresando en esta mañana, por nuestra segunda semana, en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Y en Jonás capítulo 1 quiero leerles los primeros 6 versículos. Jonás, capítulo 1, los 6 primeros versículos. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Joppa, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una gran tempestad, tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. La semana pasada, si estuviste aquí, hemos hecho la introducción de Jonás, este profeta, quien es el tipo de Jesucristo. No hemos entrado al principal elemento en lo que es tipología aún, pero no hemos visto mucha similaridad. Tú puedes decir, no veo mucha similaridad entre Jonás y Jesús, pero consideramos la semana pasada, mientras introducimos este libro, el privilegio de ser llamado a servir a Dios y declarar su palabra a las naciones, el privilegio de este llamado. Hemos visto que Nínive era un centro religioso del mundo antiguo que fue construido, era muy único en diseños, y habían fuerzas paganas que oprimían a Israel en esos tiempos. Y Jonás fue llamado a estar listo a declarar la palabra de Dios a la capital de Asiria y de Palestina. Y simplemente nos hemos enfocado la semana pasada en la simple frase que la palabra de Dios vino a Jonás. Cuando se dice que la palabra de Dios viene a nosotros en Cristo y por medio de su palabra, y como pueblo de gente no podemos vivir una obediencia pasada. No podemos simplemente decir, bueno, cuando yo fui salvado, cuando fui convertido 20 años atrás, cuando vine a Cristo y hice esto, hice lo otro, esto es insuficiente para lo que cuenta en la manera como vivimos la palabra de Dios ahora y cómo le respondemos ahora con nuestras vidas. Esto es lo que consideramos la semana pasada, si estuviste aquí. Y venimos ahora hoy a preguntarnos por qué Dios envió a Jonás a Nínive. Y particularmente vemos la respuesta de Jonás al llamado. Y se nos recuerda en el texto de que Nínive, versículo 2, Nínive era una gran ciudad, pero también era moralmente corrupta. Y dice que Dios, que estaba, su maldad había subido hasta Dios. Vemos como Toronto, por ejemplo, que 5 ciudades vinieron juntas y formaron Toronto. Hicieron una ciudad muy grande. Y este era el centro. Este centro de Toronto. Y también así Nínive era el centro de la maldad. Era malo. Y era repetitivamente llena de crímenes, de maldad, llena de corrupción. Nínive era repetitivamente corrupta. Así que, implícitamente en el mandamiento que Dios le dio a Jonás, vemos la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Y esto no es algo que debemos olvidar tan fácilmente mientras consideramos el libro de Jonás. Implícitamente en el llamado de Jonás para ir a Nínive está la posición de Dios como el regidor y el juez de todas las naciones, no solamente Israel, sino que cuando Dios trata con los hombres y con las ciudades, es de un trato de pacto, y en forma de pacto Dios trata con los pueblos y las personas. O somos individualmente o familiarmente en nuestra sociedad, en nuestras sociedades y naciones, o guardadores de mandamientos o quebradores de mandamientos, mientras nos mantenemos en relación con Dios. Esa es por la única razón de que hay un solo Dios. Hay un solo Señor, una sola ley. Hay un solo pacto de gracia y de juicio. Y como resultado, esto es explícito en la Escritura, que las naciones, no solo Israel, sino que las naciones han quebrado, han roto la ley de Dios y el pacto de Dios. Aunque Israel está en una posición peculiar, pero en términos de revelación, esto no significa que las naciones no estén relacionadas a Dios. Y la Biblia es explícita sobre esto. En Isaías 24, versículo 4 al 6, leemos: la tierra sufre delante de él, el mundo tiembla, y los más altos pueblos de las tierras tiemblan, y la tierra tiembla delante de sus habitantes, porque ellos han transgredido la ley de Dios, han violado los estatutos, han roto pacto eterno. Así que por lo consiguiente, todos sus habitantes sufren por su culpa. Así que la Biblia es absolutamente clara de que Dios tiene todo el derecho de enviar al profeta a cualquier nación, porque ellos están en una posición de rebelión en contra de Dios, han roto la ley de Dios, han transgredido su ley, han roto el pacto eterno de Dios. Y como resultado de todo esto, el mundo y la tierra, las Escrituras nos dice que el mundo sufre de su culpa. Ahora, esta es una filosofía cristiana, que se nos ha sido dada por medio de la escritura y por medio del profeta Jonás. Esta es una de las cosas únicas que Jonás se nos dice en el libro de Jonás. Así que, como vemos que a Jonás se le fue enviado a un lugar céntrico, gentil, a predicar este mensaje. Y esto es precisamente porque Dios le dice a Israel que si ellos violaron, que porque violaron su ley, es que esa ciudad tiembla, como los cananitas, que fueron antes de ellos. Los israelitas heredaron, por la palabra de Dios, la tierra prometida, heredaron esa tierra, como la Escritura nos dice. A ellos se les fue dada esa tierra porque los cananitas estuvieron bajo juicio. La Biblia nos dice de que ellos eran idólatras y estaban en rebelión delante de Dios. Por esa fue la razón de que los hebreos vinieron, llegaron a gran magnitud delante de Dios, los pecados. La tierra de Egipto, el pueblo de Egipto, pasaron 400 años hasta llegar a los cananitas, porque Dios esperaba y tenía paciencia por ellos. Y por eso que vemos en Amós también, que Amós declaraba la palabra de Dios y juicio alrededor de la nación de Israel. Y es por la misma razón que el apóstol Pablo, en el temprano pasaje de Romanos, Pablo dice que las naciones han pecado delante de Dios y han olvidado su conocimiento, el conocimiento de la verdad. Y por consecuencia están sujetos al juicio de Dios. De la misma manera, el juicio de Dios sobre las naciones se ve a través de toda la Escritura. Entonces, en el libro de Jonás, es un símbolo y una expresión de su misericordia. Un símbolo de su misericordia. Él llamó a Jonás para predicarle a Nínive, porque él estaba advirtiendo a Nínive. Y en esta advertencia de juicio había un acto de gracia. Este es por el cual una de las razones que Jonás fue enviado. El mismo hecho de que Dios descendió su palabra al profeta a que hable a esta ciudad, para que hable sobre el juicio y la justicia de Dios, era un acto de gracia y misericordia. Era para decir, estos hechos eran reversibles y no son inevitables. Hay aún una manera de escapar. Esta era la misericordia que estaba en la mente de Dios. Y esto era claro a Jonás, de que Jonás se daba cuenta de que su misión era un aspecto de misericordia para los gentiles en una ciudad llena de inmoralidad y de corrupción. Estaban llenos de pecados y reconocía de que había un deseo de que Dios iba a extender su gracia en esa comisión y en este llamado para hablar la palabra de Dios. Jonás se paraba delante de ellos como representante de Dios. Jonás no se presentaba a sí mismo. Jonás representaba a Israel. Es otra de las palabras que hace esto bastante fascinante. Primero vemos a estos marineros, que eran paganos. Después con Nínive también, quien eran los representantes de los gentiles. Y Jonás representaba en esta narración a toda la nación de Israel, quienes fueron llamados a ser los sirvientes de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada. Desde la primera parte de este libro vemos a los hebreos, que vemos que Jonás era hebreo. Dios nos recordaba, o quería recordarnos, que Dios enviaba a un hebreo a predicar a esta nación pagana. Esto nos muestra que la experiencia de Jonás no nos muestra que Jonás era cualquier hombre, sino como Dios había lidiado con Jonás. Era una forma pública de cómo Dios disciplinaba a Jonás. Así que este llamado a predicar juicio y después por misericordia que era extendida a los gentiles, vemos que Jonás encontró una ciudad pagana y a Jonás no le parecía la idea, y eso lo vemos después, más adelante, en el libro de Jonás, y vemos en el contexto de eso. Así que lo primero es de que este llamado a predicar fue llamado a predicar a una nación de apóstatas. Fue un llamado a predicar a apóstatas. Jonás se sentía ofendido por el llamado de Dios. En ese instante, no es difícil entender claramente, sí o no. El hecho de que él era aparentemente se encontraba ofendido por el propósito de Dios, no es difícil entender. Uno de los más grandes regidores de los estados de Asiria, de los lugares céntricos de Asiria, en los 80 antes de Cristo, esto es como él escribió sobre su acercamiento a estas naciones. Estoy citando: yo veo el monte lleno de piedras, y en el medio de estas montañas yo desciendo desde arriba y veo las montañas llenas de sangre. Con el resto de ellos veo las oscuridades de sus montañas y veo las posesiones de todos estos emperadores, y veo estas piedras como almohadas delante de esta ciudad y los hombres que han hecho tantas maldades, y veo las ciudades llenas de piedras y a los hombres revueltos de sangre y de pieles, y veo que los hombres habían construido esta ciudad como una montaña grande que estaba rodeada de ciudades. Esto es el principio de los más grandes y los primeros constructores de aquellos tiempos. Esto no era una persona buena, esto era una persona depravada también. Estas no eran personas que tú puedes oír, escuchar como algo bueno. Ahora uno se pregunta por qué Dios había declarado de que la maldad había subido hasta mí. No hay pregunta por qué Jonás rechazaba la idea de ir a predicar su palabra de juicio ahí. Ellos habían oprimido a Israel. Él tenía una preferencia por juicio por esas personas. Y era algo entendible. Como Jonás, en el Antiguo Testamento, cuando decían: encenderemos de fuego, enciende de fuego esta ciudad, sobre una ciudad que habían rechazado a Cristo. Y estoy seguro que Jonás también quería esto, que sea quemado como Sodoma y Gomorra. Y Jonás hubiera estado feliz si esto hubiera ocurrido. Pero tal vez como Santiago, que quería que estas ciudades también sean quemadas como Dios quemó y descendió fuego en los tiempos de Elías. Vemos juicio en esta parte, y vemos que Jonás representaba a Israel en todo este sentido. Así que estos ninevitas también representaban a todas las naciones en un sentido, perdidas, siendo idólatras. Ellos se encontraban localizadas a 600 millas del norte de Israel, una gran ciudad que permanecía por 1000 años, tenía una larga historia. Representaban realmente un poder gentil y un imperio de imperio. Es lo que se podría decir como el norte de Irán, donde era excavado por un terrorismo por arqueológicos en el siglo XIX, y muchos dicen que son uno de los más grandes museos. Y el lugar antiguo de Nínive era uno de los más grandes lugares para informarnos las prácticas de los asirios. Y esta es una ciudad muy grande e importante hoy en día. Y tienen edificios magníficos que fue destruido por los 612, en los 612 antes de Cristo, pero representaba al orgullo gentil en esos tiempos, a la idolatría del gentil. Representaba imperios gentiles que se encontraban en rebelión en contra de Dios, el Dios de Israel. Así que Jonás fue enviado ahí. Anda a esta gran ciudad y dales este mensaje: levántate y anda, predica en contra de Nínive. A Jonás se le había dicho, y él no quiso hacerlo. Ahora, es un mandamiento muy intimidador, como vemos. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ir al centro de una de un lugar céntrico donde hay un poder poderoso y predicar a sus líderes en contra de sus idolatrías y llamarlos a cuenta. Muchos de nosotros no quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Yo creo. Muchos de nosotros tuviéramos problemas, aún decirlo, a nuestros vecinos, la dificultad sobre el juicio de Dios, aún en nuestros trabajos. Tuviéramos dificultad aún de vivir en las universidades, cuando profesamos el Evangelio de Cristo, cuando vemos que el juicio de Dios está aún sobre este centro de capital. Es un mandato intimidador, ¿verdad? Pero no me parece que esto sea diferente a lo que Jonás haya visto, pues Jonás se sentía ofendido. Las naciones en todos los lugares y sus poderes y su gloria, la Biblia dice que son como una gota en un balde. Ellos son contados como menos que nada. Vanidad de vanidades, de acuerdo al profeta de Eclesiastés, son vanidades delante de Dios. Esta es la gloria de todos los imperios. Aquí está Jonás. Dios ya había hecho conocer en las escrituras que las naciones eran como nada. Dios es el juez, de toda la tierra, es el rey de toda la tierra, y los corazones de los reyes están en sus manos. Y Dios envió a Jonás a que su palabra sea predicada, y sabemos que su palabra no solamente decía el día del Señor, sino el fin de la ira de Dios venía hacia ellos por medio de su palabra cuando iba a ser predicada. La palabra del Señor vino a Jonás. Esta es la diferencia. Cuando dice el día del Señor o la palabra del Señor, no hay tiempo ahí para arrepentimiento. Es el día, cuál es el juicio final, con la T pequeña. Hay varios días del Señor cuando Dios termina con ciertas situaciones, pero este no era el día del Señor en ese sentido. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios de que nuestros días aún estamos en el tiempo, en el tiempo de la palabra del Señor. Es bastante posible que para nosotros hoy en día que tengamos la mentalidad de Jonás, de que nosotros veamos la maldad y la rebelión de esta cultura, lo vemos en esta gran ciudad, y rechazamos nosotros mismos el declarar la palabra de Dios a esta nación. Mucho más que esto, nos encontramos nosotros mismos como queriendo ver el día del Señor. O simplemente nos mantenemos en esta ciudad, alejados de sus principios morales, o esperamos el juicio de Dios sobre ellos y esperamos la misericordia de Dios sobre ellos, pero sabemos que la oferta de misericordia es por medio de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio multiplica y enfatiza su misericordia y su gracia. ¿Cómo podemos huir de la ira de Dios si rechazamos su salvación? Como en el libro de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios si rechazamos el Evangelio de Jesucristo? Así que hay una forma de magnificencia a Dios cuando aceptamos el Evangelio, que hay un llamado a esta ciudad de predicarle a esta ciudad el Evangelio. Así que los cristianos necesitamos reconocer esto, de que el rechazo de la palabra de Dios a esta ciudad no es un acto de compasión, ni de misericordia, ni una forma de amar. Es, en verdad, es envidia concebida en ellos. Es simplemente suprimir la verdad de Dios. Y si nosotros rehusamos el predicar la palabra de Dios y ofender su sensibilidad, no podemos reclamar ser sus agentes de su misericordia, ser sus siervos. La palabra del Señor ha venido a nosotros en Jesucristo, porque este es aún el tiempo de la palabra del Señor y hay oportunidad para arrepentimiento. Es lo que Pedro dice. Él no está deseoso de que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no está preocupado en sus promesas, sino que Dios le ha dado tiempo al hombre a arrepentirse de sus pecados. Este es el significado de la historia. Es tiempo y oportunidades para reconocer de que la historia es el llamado de Dios al arrepentimiento. Jonás huía en la dirección opuesta. Él no solamente estaba ahí yendo por un lado a otro, él manifestaba su rechazo a la palabra de Dios por medio en irse a la dirección opuesta, a lo cual se le había llamado a él. Él no quería compasión por Nínive, ni misericordia, sino que quería juicio sobre ellos. Jonás pensaba de que podía huir de la presencia de Dios por medio de ir a otra ciudad, pero no se daba cuenta que él estaba siendo llamado a un mensaje, a una misión por Dios. Y él huía hacia el oeste. ¿Hacia dónde iba? Tal vez se iba a la colonia de España, de Fenicia, a Tarsus. Así que lo que vemos aquí, vemos un vuelo de obediencia y un vuelo al servicio de Dios, que no solamente era el vuelo de Jonás, sino que representaba a la falla de Israel, a ser el sirviente de Dios en la misión a los gentiles. Y todos estamos inclinados ahí a ser como Jonás y a rebelarnos en contra de Dios y tomar su reino y su gobierno y desobedecer sus mandatos cuando pensamos que nuestras ideas son mejores, que nuestro sentido de justicia sea mejor que el de Dios. Ahora, para entender las implicaciones de las decisiones de Jonás, tenemos que ver cómo más nuestra justicia que la justicia de Dios. No realmente quiero expandirme ahí. Tenemos que verlo no como un mal deseo de un reto en particular, sino que era un rechazo de su comisión, de la comisión que Dios le había enviado. Esto es en la forma de un oficial, por ejemplo, que está en el ejército y decir: yo rechazo esta misión, estoy fuera del servicio, rechazo esta comisión. Él no estaba simplemente diciendo: no voy a hacer esto, sino: yo renuncio. Él estaba rechazando todo el llamado de su vida y estaba dándole la espalda a Dios. Y esto es lo que se nos dice en la Escritura, y podemos entender sus implicaciones después, y el ver que Jonás huía y fue tragado por un pez y todo eso. No, él estaba tratando de huir, él estaba tratando de renunciar al llamado que Dios le había dado como profeta. La Escritura usa una expresión dos veces ahí, que él huía de qué, de la presencia del Señor. No, él no dice que él huía de Nínive. No dice que él huía que de un trabajo. Él estaba lejos de la presencia del Señor. Jonás era un apóstata, porque huía lejos de la presencia del Señor, estaba rechazando a ser un sirviente, servidor de Dios. Tú puedes estar cansado de un trabajo, pero no podemos nosotros retirarnos del trabajo de profetas. Tú no puedes. Tú te puedes retirar de un trabajo. Tú puedes renunciar a un trabajo, pero no puedes renunciar ni retirarte al llamado de Dios como profeta, como sacerdote. Y vemos que el llamado de Dios es inescapable. Y no vemos que dice Jonás: bueno, no, yo soy el profeta de Dios, pero yo ya me retiré. Ahora voy a jugar golf. Bueno, no quiero por ahora, en estos tiempos. No hay nada mal con jugar golf, cuidado. A mí me gusta jugar golf también. Pero él no quería nunca más servir a Dios. Esta es la importancia de este libro. Este era un acto de apostasía. Así que él pagaba el precio y montó el barco. Él estaba lejos de ir. Dice que él pagó el pasaje y entró en el barco para ir lejos de la presencia del Señor. Y él sabía que de lo que estaba haciendo. Y pensemos en la apostasía de Jonás por un momento. Así como uno piensa más o menos en el retiro, retirarse del mandato de Dios o ser hijo de Dios, Jonás así montó ese barco. Y es algo que los israelitas habían experimentado, porque Israel, nos dice la Biblia, de que Salomón fue el centro también de Israel en esos tiempos. Por aquellos tiempos los hebreos no les gustaba ir al templo, ir al centro del lugar. Ellos no habían experimentado la maravilla y la gloria de Dios. Las escrituras nos dice de que el mar era un símbolo de juicio, y a los israelitas no les gustaba ir mucho al mar. Y vemos que los lugares es un lugar de expansión, de victoria sobre Francia. Para eso, para unas comunidades, ¿verdad? No es un lugar, no era un lugar de desánimo. El mar es un lugar de oportunidades para algunos. Era una de las más grandes realidades del mundo moderno, hasta el día de hoy. Pero esto no era lo que se veía en esta discusión. Pero el punto aquí, que a los hebreos les gustaban mucho las piedras. Si ves tú la historia de Ezequiel, por ejemplo, tú puedes ver esta gran discusión por medio de los problemas que habían con los barcos en esos tiempos, en los mares. Pero vemos que Dios provocó una gran tempestad para que este barco esté a punto de quebrarse. Debe haber sido una tremenda, un tremendo y fuerte viento el que Dios desató sobre el mar. Así que esto es algo que era grandemente inusual en esos tiempos. Así que ellos reconocían que había algo diferente en esta tempestad que estaba ocurriendo en esos momentos. Es diferentemente cualitativo cuando vemos de que Dios dice de que Dios es el que desató este fuerte viento. Y vemos que todo se encuentra gobernado por Dios, así que nosotros no tenemos la oportunidad de jugar a Dios en un mundo de chances. Dios es el gobernador en términos de todas las cosas, donde dice que Dios sostiene todas las cosas juntas por medio del poder de su palabra. Él gobierna esto totalmente. Así que vemos a Jonás en este momento de tempestad. Y vemos de que todos clamaban a sus dioses en este momento de tempestad, porque todo era siendo removido en este barco. Estos marineros notaban ellos notaban este tipo de tempestad. ¿Y qué hacían ellos? Llamaban a sus ídolos, llamaban a sus dioses, para que ellos los salven. Y esto los calificaban a ellos como que estaban bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué estaba la tempestad siendo desatada en ese barco? Porque Jonás estaba durmiendo ahí abajo. Estaba en un sueño profundo, dice la Biblia. Y todos ellos se encontraban sorprendidos de por qué eso estaba sucediendo en el barco, y sospechaban de algo. Y ellos pensaban que era una tormenta demoníaca que estaba sucediendo ahí, porque veían en esa tormenta algo supernatural. Y vemos que Jonás estaba ahí durmiendo, y le decían a Jonás que adore a cualquier dios que él crea para que controle este tiempo. Y esto es lo que vemos en Hechos 7, por ejemplo, donde Pablo va hacia el templo y ve a todos los ídolos de Atenas, y había un altar donde decía al Dios no conocido. Y vemos que ahí estaban todos esos dioses paganos que estaban ahí. Y ellos decían, tal vez este sea el que cree en el Dios que verdaderamente existe. Y le clamaban a Jonás de que clame a su Dios. Tal vez Jonás haga que controle esto. Cuando él clame a su Dios. Y la desobediencia de Jonás a sus propósitos estaba todo en riesgo. Y esto es importante que reconozcamos, que cada vez que nos rebelamos y desobedecemos a Dios, afectamos a todos alrededor nuestro, como Pastor Scott dijo unas cuantas semanas atrás sobre la obediencia de la iglesia y cómo debemos vivir como una comunidad fieles al pacto. Y en verdad que cuando rebelamos a desobedecer a Dios afecta a cada uno de nosotros, porque ellos sabemos que tienen que venir con las consecuencias de nuestra desobediencia. Ellos tienen que lidiar con las implicaciones de nuestra rebelión y la disciplina de Dios en contra de haber quebrado el pacto de Dios. Vemos que los padres son cabezas de los hogares. Y cuando nos rebelamos en contra de Dios y desobedecemos a Dios, hay consecuencias para nuestros hijos y familia, a nuestras descendencias. Es particularmente verdad ahí. Cuando traemos esto a un desastre en lo que hemos creado, y ahí estuvieron estos hombres, no inocentes, sino que llamados en la rebelión que Dios, que Jonás tenía en contra de Dios, por su desobediencia, por su plan de desobediencia de Jonás, que estaba lleno de maldad, donde trataba de huir de la presencia de Dios, trataba de irse al oeste, a España. Y esto nos guía a la naturaleza de la apostasía de Jonás, donde vemos el problema de Jonás con la palabra de Dios y con el llamado de Dios, que no era algo intelectual. El tema de Jonás no era que no entendía el mensaje. Él no tenía una dificultad en entender los requerimientos de Dios. Esto no era de que el mensaje de Dios no era claro. Él tenía un problema con Dios, así como nosotros podemos tener cuando somos cristianos. No es que no entendemos la palabra de Dios, es que sí entendemos la palabra de Dios y sí entendemos su palabra. Nuestro problema con obedecer a Dios como Jonás es de que es un problema intelectual. Y todos creen que es un problema intelectual y bueno, no entienden y pobrecitos. Y yo te digo a ti que nunca el caso, casi nunca es el caso. De hecho, es nunca el caso de que no crean, de que sea un problema intelectual. No es un problema intelectual por el cual Jonás rechazaba a Dios, sino que el problema es un problema moral. Era un problema moral para Jonás, como todas las personas lo tenemos. La voluntad de Dios en Jonás era que sea obediente y predique su palabra. Y cuando estás en un problema en contra de la voluntad de Dios, tienes un problema tú. Y este era el problema de Jonás. El deseo y las ambiciones que Jonás tenía. Y no importa cuánto él podía tratar de lidiar con esta situación en como él quería, pero diferente a como Dios quería. Así que Dios lo que hizo es poner su obediencia a prueba. ¿No es esto interesante? Como todos estos años de ser profeta de Dios, Dios probaba su obediencia. Y este es el caso en nuestras propias vidas. Cuando desobedecemos a Dios, nos rebelamos a sus deseos y buscamos más nuestras ambiciones y queremos hacer la vida como queremos, así que terminamos huyendo de su presencia. Y en el caso de Jonás, se le había llamado a predicar a Nínive. En un minuto era un profeta de Dios, llamado a ser profeta de Dios, a tener un llamado específico reconocido por el pueblo de Dios. Y el siguiente minuto él había agarrado sus pertenencias y empacaba lejos de la presencia del Señor. Puede pasar a cualquiera de nosotros, puede pasar al profeta Jonás. Si nuestros corazones no están bien con Dios, nos puede pasar también a nosotros, como vemos que muchas cosas puedan comprometer a líderes a profesores a ser guiados por medio de la palabra de Dios cuando somos llamados a ser profetas de Dios. Y a veces queremos empacar nuestras cosas y huir de la presencia de Dios. Este tipo de actividad es una sustitución a la obediencia de Dios. Y alguna vez pensamos nosotros de que nuestros planes o actividades son mejores o son más útiles y son parte de sustituir la voluntad de Dios. Y nunca será, ni nunca podrá ser. Dios quería que Jonás esté libre, esté voluntariamente a llevar la reputación de Dios por causa de los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, y Jonás no pudo hacer esto. Y sea cual sea nuestro deseo de cuidar nuestra reputación y tener nuestros grandes deseos primero, antes que el mandato de Dios, y el deseo de mantener nuestra reputación o nuestra accesibilidad o nuestra respetabilidad o la aceptación de la cultura, eso llega a ser el bloque que trunca nuestra relación con Dios y el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Y esto estorba el reino de Dios y el reino de Jesucristo, porque muchas personas no quieren el reproche de ellos si ellos abrazan el señorío de Cristo. No solamente es un tema de obedecer los mandatos de Dios, es un tema de rechazar la voluntad de Dios y su misión. Y hay muchas veces como Jonás que nosotros vemos que no hay forma de escapar al mandato y a la misión de Dios, y no puedes escapar de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La confesión de David es terrible en el Salmo 139, cuando sus palabras fueron familiares a Jonás. Los primeros versículos, este con el Dios que necesitamos lidiar, donde dice que Dios me había examinado. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, ahí, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y David continúa describiendo todo el conocimiento de él, desde el vientre de su madre hasta la tumba. Todos los días fueron escritos de mí en el libro de la vida. Jonás estuvo ahí, no huyendo de la omnipresencia de Dios. Él conocía sobre él. Jonás no era estúpido. Él sabía que por medio de ir a España, a Tarsus, él no estaba escapando a la omnipresencia de Dios. Lo que él estaba haciendo es escapar al servicio de Dios. Él no quería el trabajo nunca más. Jonás estaba olvidando en cuya presencia uno está lleno de gozo y está lleno de gracia, y él buscaba sus propios viajes, sus propios lugares. Jeremías lo pone de esta manera: he aquí, el sirviente del Señor, la ira ha venido sobre el mundo, y la tempestad caerá sobre el maldad. Jeremías 23, 19. Y Martín Lutero comentaba sobre este pasaje diciendo: no solamente todo el mundo era como Jonás, él no encontraba ningún lugar en la creación donde pueda escapar de la presencia de Dios, pero las necesidades deben ser expuestas a todas las criaturas en todas sus posiciones morales. Y Jonás reconocía que Dios quería que se le cumpla su mandato, y él huía de su presencia. Y esa es la manera como Israel apostata de Dios ahora. Y aquellos que se apartan de la presencia de Dios, están apostatando de la presencia de Dios. Examina tu vida, dice la Escritura. Examínate a ti mismo, si estás en la fe. Tú no puedes escapar de la presencia de Dios. Aun si tú no quieres vivir gozosamente en poder, hay consecuencias inevitables también para otros, si tú apostatas de la fe. Cuando vemos nuestros deseos egoístas, ideas rebeldes en contra de Dios, no solamente nos afectan individualmente, sino que todos aquellos que son tocados por Él también caen en rebelión. De hecho, podría decir yo que el presente del mundo este había traicionado a Dios, y todas estas familias apóstatas que rechazaron la palabra de Dios en términos de su presencia también cayeron en juicio. Y el fundador de este mundo moderno, también podemos ver que hay muchos evangélicos o padres evangélicos o los padres de los tiempos de los siglos XVII que fueron bautizados por pastores puritanos o estudiantes de Oxford, o también muchos de ellos que creyeron los pensamientos filosóficos de Grecia y rechazaron la palabra de Dios, cuyos padres de los años 66, por ejemplo, asistían a las iglesias liberales en London y sufrían todas las consecuencias de las doctrinas ortodoxas que sabían, las cuales se habían apartado por rechazar la palabra de Dios y rechazaron el punto de vista bíblico y de la sana doctrina, y empezaron a rechazar la doctrina de la Trinidad y rechazaron la doctrina ortodoxa de la expiación, y se apartaron de los fundamentos cristianos y los pusieron a América. La Universidad de Harvard fueron tomadas por medio de estos pensamientos en repuesto de estos, y la Universidad de Princeton y Yale también se apartaron. ¿Y dónde están ahora? Díganme ustedes. El poco punto de vista de la palabra de Dios y el alto punto de vista de los seres humanos proveía los grandes pensamientos en este universo, y rechazaban el conocimiento de Dios y enfatizaban el conocimiento del hombre, y no mantenían así la comunión con Dios, y rechazaban los fundamentos bíblicos, y sin Dios estabas atrapado en juicio. Ellos creían que su mente era primero que Dios, y ellos no tenían a Dios en la figura ahí, ni en sus pensamientos. Eran apóstatas, habían huido de la palabra de Dios, no había lugar de Dios en sus vidas. Y vemos que muchos se apartaron como Inglaterra y destruían los principios de Dios. Pero vemos ahí a Wesley, a Wycliffe, que predicaban a iglesias apóstatas, donde los puritanos bautizaban en el medio de todos esos rechazos. Cuando tú rechazas la palabra de Dios, tú no sabes las consecuencias detrás de las familias y las comunidades, donde hubieron muchos apóstatas en la historia. Un clásico ejemplo de huir de la palabra de Dios y ser apóstata y apartarse a las herencias cristianas, había un hombre en Ginebra también, donde en los tiempos de Calvin, también vemos que había muchos apóstatas y no obedecían a la palabra del Señor, dejados en las escuelas, apartados de Dios en los años 1600, Y en Suiza vemos que los tiempos de fornicaciones habían ahí y había una gran excelencia al intelectualismo, completamente. Y nunca se casaban, sino que abandonaban el principio del matrimonio. Y había un tiempo de hipocresía en dejar a los hijos en los tiempos de donde había muchos huérfanos y los hijos eran dejados en los orfanatos. Y no se les hacía crecer por medio de los principios bíblicos como personas adultas. Y estos padres crecían como personas intelectuales, donde crecía la revolución francesa, la revolución china. Y las ideas marxistas eran que eran impuestas en esos tiempos. Y veían el contraste social que traían y el terror que traían a las culturas. Y este pensamiento de marxista era un pensamiento donde abandonaban a los niños y se creían una superioridad, una forma de superioridad sobre todas las personas. Y traían ese pensamiento egoísta sobre todas las culturas. Y descrito él por su propia vida como un hombre malo. Y aún el oeste ha tomado sus ideas durante muchos años, donde vemos los resultados de estos pensamientos. Y vemos que hoy en día tenemos las consecuencias de esos pensamientos, o sobre las personas que los adoptan. Y por la gracia de Dios, Dios no ha permitido que suceda esto por muchos lugares. Ni en los tiempos de Jonás tampoco. Que se nos dice que Jonás era un tipo de Jesús, de Cristo. Porque ambos representaban a Israel como sirvientes de Israel delante de Dios, delante de las naciones, y Jonás descendió, lo vamos a ver en unas pocas semanas, como su resurrección era lo que era una sombra de lo que iba a apuntar a Jesucristo. Se nos recuerda en el capítulo 4 y se nos ve el contraste de lo que era Jonás en el principio como al final. Jesucristo era un tipo de Jonás. Uno que comenta dice que Jonás era culpable porque no quería hacer la palabra de Dios. Jonás no es Jesucristo. Como Josué y David no son Jesucristo. Pero él es uno de las largas líneas de tipos de Jesús. Representaba un aspecto de lo cual Jesucristo sería el antitipo de ellos. ¿Cuál es la diferencia? De que Jesucristo se deleitaba en su pueblo que le obedezca. Jesús se deleitaba en obedecer a su Padre y en obedecer su ley. Él cumplía la misión de Israel, a lo cual a ellos se le había dado como el Hijo obediente que sea puesto como salvación para el mundo. Jesucristo era el siervo obediente. Este es el contraste entre Jonás y su desobediencia y Jesús en su obediencia. Vemos que todos en el bote, entonces todos estaban aterrados como en los tiempos de Jesús cuando Jesús subió al bote. En ambos casos, Dios es el autor de la tormenta y cómo Dios lidia con las personas. Y Jonás trataba de huir de las tormentas o de aquella tormenta durmiendo profundamente. Y Jesús dormía en esos tiempos y se levantaba a calmar la tempestad. Jonás huía de su llamado, donde Jesús estaba en total control de las circunstancias y no solo rechazaba la falta de fe de los discípulos, sino que calmaba la tempestad. La creación obedece la autoridad de Jesucristo y se preguntaba, ¿quién es este hombre que aún hasta los mares le obedecen a Jesús? Ve desobediencias de Dios y huir de su presencia. Y muchas veces nos trae a nosotros a una desgracia. Pero la obediencia y la fe, cuando tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, aún en el centro y en las tormentas de nuestras vidas, vemos que Dios calma la tempestad, donde Dios dice, paz a vosotros. sea cual sea que venga la tormenta, Jesucristo nos dice: paz, paz a vosotros, yo estoy en control de sus vidas. Y si tú estás en mi voluntad y sirviendo mis propósitos y mi voluntad, no hay nada que temer. Abrazando la voluntad de Dios y su palabra es vida y paz, rechazando su palabra o su voluntad o ir de su presencia es una tormenta eterna y llena de problemas que nos destruirá a nosotros y todo lo que tenemos y a todos los que están alrededor nuestro. Es una elección que tenemos nosotros, pero hay una elección ahí que tenemos: o la paz de Dios que tenemos en Jesucristo, o la tormenta de la desobediencia y rebelión a Dios. Escojamos la primera. Oremos juntos. Padre, nuestro Rey Celestial, damos gracias por tu palabra, damos gracias por el Señor Jesucristo, que el tipo de Jonás, quien se para en el medio de la tormenta y habla paz. Hay muchas cosas que hoy en día nos esté aturbiendo: ansiedades, temores, confusión, rechazo del pasado, ansiedades y terror sobre el futuro. Pero tu palabra nos dice que no hay temor en el perfecto amor, porque el perfecto amor echa en sí fuera todo el temor, porque el temor trae castigo. Y la paz de Dios es nuestro don, y que el ser humano entienda su verdad, y que prediquemos la paz sobre otras personas aterradas. Y haznos profetas de la palabra de Dios, pero que ayúdanos a no huir de tu presencia como profetas de Dios, a no ser como Jonás, sino a ser aquellos que obedezcamos a tu presencia en términos de tu paz, de tu obediencia. Que sea así en nuestras vidas, que tú seas el Señor de nuestras vidas. Amén.